Buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos a todo el mundo aquí a este bicho de radio que el viernes pasado, bueno, jugó. ¿Qué jugó? ¿Boquita, Corol?
Boca Argentinos Juniors,
Y
pero hoy
ganamos.
estamos con, me quedé con la escarapela de ayer todavía.
Sí.
Hay fin de semana largo, pero movidísimo.
Muy movido y además me parece que un viernes feriado es un gran día para escuchar la radio. No sé vos qué pensás.
Bueno, yo peor, yo te diría todos los días y todas las
Sí, ya
horas
lo
son
sé, ya lo
el
sé.
mejor momento. Te cuento algo. ¿Vos sabés que yo he llegado a cortar la luz de mi casa para escuchar la radio con pilas sin interferencia? O sea,
Me
corté la luz de
sorprende.
toda mi casa porque quería escuchar una señal de radio que no llegaba
No lo
a
sabía,
oscuras.
no me sorprende y no sé si
Digo por.
estabas viviendo con alguien en ese momento.
Sí, pero no estaba.
Ah, no, no, porque cuánta paciencia esa persona, pensaba
No, no,
yo.
bueno, igual tiene paciencia. Un día, te juro, voy a confesar al aire, por ejemplo, que cuando estoy más tranquilo y no hay nadie en casa, tiro cables y antenas por el living, por todos lados para bajar ruido. Me parece que estoy enloqueciendo por la
Sí,
radio. Por la radio, por la radio.
Tom Cruise baila en calzones y vos tirás cables bueno,
Y es linda, la radio es linda.
por
Y hoy,
supuesto.
un viernes a esta hora, más linda todavía.
Por supuesto, y más linda todavía es la nota que tenemos en un ratito nada más con quien vamos a hablar. Me lo presentaste vos y me hice fan al minuto. Porque es
Sí.
una locura uruguaya. ¿Qué más se puede pedir,
Eso.
no?
Eso, en realidad es lo que te dije, tenés que escuchar el
Sí.
podcast que se llama El Archivo, que es un delirio, y encima va todos los días, se renueva y lo hace un genio del humor, en realidad del carnaval de Uruguay, que es Fabricio Esperanza, alguien que le tomé mucho afecto y que sigo a través de su murga actual, un título viejo donde actúa y dirige, pero bueno. Tiene una gran experiencia en el carnaval del Uruguay y es un podcast que está en Spotify y ya arranca con un mensaje diciendo que es prohibido para menores de 18 años
Sí.
y creo que es totalmente políticamente incorrecto, no se calla nada y que es muchas cosas que por ahí en un escenario, en una radio o en un carnaval, no pasarían, ahí se pueden escuchar en
Sí.
ese podcast que hace Fabricio.
Sí, yo escuché varios capítulos seguidos, pues son muy cortitos, y en cada capítulo además hay cosas muy distintas, distintos personajes y demás. Es todo paródico,
No para.
es el humor que me gusta a mí, la sátira. Y después me enteré que era así, murguero, que actúa y dirige la murga, un título
Tremenda, ¿eh? Un
viejo.
título viejo, exacto, que además, justamente por este mismo riesgo que asumen muchas veces, se van del reglamento y bueno, es muy estricto el jurado y los castiga o no, les da el puntaje que merecen, pero para mí están entre las mejores y este podcast que hace Fabricio Esperanza es tan, pero tan interesante, tan divertido y nuevo, porque empezó hace un par de semanas, que hablar con él en un reportaje va a ser también muy, muy interesante y divertido seguramente.
Si te parece, arrancamos la entrevista con Fabricio Esperanza y después vamos a escuchar un ratito de El Archivo, en este caso uno de los capítulos que se llama Motivos
Ah,
y que
sí.
habla sobre los motivos para escuchar ese podcast.
Voces y protagonistas de la historia. Adrián Corol e Ingrid Beck son bichos de radio.
Estamos acá con un bicho de radio, puedo decir, creo, sin temor a equivocarme, un bicho de podcast, que, bueno, como ya les contamos, es uruguayo. Mi peor temor de esta nota,
Es que
lo voy
yo
a decir.
ya sé lo que vas a decir, que voy a cambiar el acento, que voy a
Sí,
empezar a hablar
porque,
cosas de
bienvenido,
Uruguay.
bienvenido, Fabricio Esperanza, te cuento algo.
No
Adrián
sabe.
Corol, cuando entrevista o charla con una persona del Uruguay, se empieza a autopercibir uruguayo.
Es que muy, pero muy buenas para todos. Qué alegría, Adrián, Ingrid, que Poder charlar con ustedes este rato, la verdad, cuando me contactaron me puse muy, muy feliz. De verdad me alegra mucho tener este espacio. Y voy a quebrar una lanza por mi amigo Adrián Corol, que vos sabés que a mí me pasa lo mismo, pero al revés. Estuve hace poquito en Buenos Aires y no sé, como que, no sé si es que tratás de agradar o tratás de que se te entienda mejor como si estuvieses hablando otro idioma, ¿no? Pero sí, se te va el acento, tratás de más o menos decir, porque no se me den mucho cuenta que soy de otro lado.
Bueno, pero digo, Fabricio, yo siempre obviamente te identifico primero con una de mis murgas favoritas, lo sabés. Un título viejo, casi te diría que en este último carnaval fui hincha, la sufrí como ustedes en Qatar, yo la sufrí en el carnaval, porque bueno, nada, es una murga que es muy original, y de repente me encuentro con que Fabricio Esperanza presenta un podcast diario, ¿no es cierto? Ya que sale todos los días, que se llama El Archivo. Y lo empiezo a escuchar, nosotros estamos muy familiarizados aquí en Bichos de Radio, hablamos y escuchamos mucho podcast, y le digo a Ingrid, esto es el antipodcast,
Total.
llevándolo a la murga, sería como la BCG, ¿viste? Cuando era la antimurga, digo, esto es el antipodcast. Y me enganchó muchísimo, muchísimo el laburo, y ya que sea prohibido para menos el 18, es un gran gancho, ¿no? ¿Cómo apareció?
Bueno, mirá, primero me alegro mucho que lo hayan oído y les haya gustado. La verdad que fue como un mundo que tenía ganas de explorar, porque yo acá en Uruguay he hecho radio bastante, con amigos que nos gusta mucho el formato y la forma de comunicar de la radio. Y escuchando un poco a algunos podcasts de allá, en realidad, que me gustaron mucho, uno que hizo Martín Garabal con Charo López, Adrián Lackerman
Sí.
y Moyano, por ejemplo, que se llama Un Mundo Maravilloso.
Sí, hermoso.
Me divertía mucho y descubrí en ese podcast que la forma de hacer humor era muy similar a la que trabajamos acá. De este lado, vos lo habrás visto, Adrián, cuando hacemos carnaval, por ejemplo, o alguna otra cosa. El humor desde la intención, desde la irreverencia. Pero ¿cuál es la diferencia que vi y que dije, pa, mirá, qué buena esta punta? Los límites. Los límites a nivel de la máquina, del espacio en el que vos utilizás para comunicar, ¿no?
Sí.
Si bien el podcast, cuando vos lo subís, pasa por un filtro que hace Spotify,
Sí.
es muy chico ese filtro, donde no se vaya mucho al carajo, entra, va, como piña, ¿viste?
Sí.
Entonces, realmente me vi con la posibilidad de hacer literalmente lo que quiera,
Claro,
sin ningún
sí.
tipo
Sin
de
prueba
límite.
de admisión, digamos.
Exacto, que no sea la que yo mismo me ponga. Decir,
Claro.
bueno, esto no tengo ganas de decirlo, esto, ¿no? Y ahí dije, acá yo tengo la posibilidad de hacer, por ejemplo, yo qué sé, por eso se me ocurrió hacerlo diario, también, hacerlo un lunes, por ejemplo, hacer una ficción, como más o menos se ha escuchado hasta el momento, pero si un día me pinta entrevistar a alguien que me copa dentro del mismo código, también lo puedo hacer, y si otro día me pinta analizar una serie o hablar sobre determinada noticia actual, me vi ante una posibilidad totalmente ilimitada de acciones de comunicación y de humor.
Sí, y tampoco estás encorsetado en el tiempo, ¿no? Son cortitos los episodios, y me imagino que también haces lo que se te canta con eso.
Sí, tal cual, tal cual. Yo ahora estoy poniendo como algunos parámetros, porque algún parámetro tengo que tener. Entonces me estoy poniendo como algunos parámetros, es decir, bueno, la posibilidad de siempre arrancar hablando yo desde yo, Dentro un poco de lo que decía ahora Adrián, del meta podcast o del anti podcast, ¿no? Por ahí se vio en el primer episodio que se motivos el por qué hacer un podcast y todo
¿Para qué
ese
me compré el
esas
colador
horas
este que va
de
delante del micrófono?
la
¿Cómo?
¿Para qué compré el colador este que va delante del micrófono? Decía.
Exacto,
Sí.
exactamente. A mí me gusta mucho lo meta, ¿no?
Sí.
Lo de hacer algo hablando de ese algo. Me gusta mucho, me divierte muchísimo. Y te
Sí,
da la
para.
posibilidad de criticar un poco también, de criticar desde el buen lugar, desde el irreverente.
Sí, yo pe pensaba en que en general es una espiral, ¿no? Empieza tranquilo y el tipo va escalando, ¿no?
Se va maniqueando.
Te va dando manija y termina odiando bastante, por lo menos en algunos de los que yo escuché. Y yo le decía a Fabricio antes de arrancar la entrevista que la cruzada contra los influencers me parece que es un tema transversal, de largo aliento además, ¿no?
Sí, yo escuchaba el otro día a Fito, que por suerte está en auge otra vez, decir que se había perdido mucho la singularidad en la música. Me pareció un acierto total, total, maravilloso. Y me parece que es totalmente real, es todo muy igual, todo muy parecido. Y dentro del humor está pasando algo no solamente similar, sino que mucho más grave, incluso, que es una cosa a la que yo me refiero en el comienzo
Sí.
del archivo, que es. Se está alabando a través de las redes, que no digo que no sea válido, yo creo que todo lo que sea comunicación es válido, pero en relación a mis gustos y a lo que a mí me gustaría, por supuesto, siempre y desde mi opinión, se está alabando y veo comentarios, por ejemplo, de pa, qué genio que sos, qué genia que sos, qué maravilloso lo que haces, a personas que lo único que hacen realmente es hablar al mismo tiempo de un diálogo que escribió otro, dirigió otro, actuó otro. Entonces me parece tremendo eso. Me
Sí.
parece, o sea, que la única virtud de ese recurso es tener la capacidad de mover la boca al mismo tiempo que el que hizo el trabajo y quien se debería llevar el crédito. Me ha pasado conmigo. He visto TikToks en los que hay una persona hablando al son de mi voz. Y a mí yo no lo sentí un
Sí, no,
halago.
pero hay algo que antecede por poco y tiene que ver con esto, que fue aquello Niño Rodríguez, ni una sola palabra de amor,
Sí.
que eran esas grabaciones encontradas en un contestador telefónico con una
Claro.
actriz, con una apuesta cinematográfica que la rompió hace unos años acá, que es
Igual.
realmente alucinante, y que bueno, ahí está ese recurso. Que también ya se había usado antes, pero es verdad que hoy todo es eso, o escuchar a Cerati diciendo, bueno, les voy a sacar una foto, ¿eh? Y viene el paisaje, y cosas así, y de repente, bueno, ahí está el podcast donde podés jugar, por ejemplo, con esto del humor negro, donde cosas que también pasan en el humor, además de esta cuestión de la repetición y demás. Es que hay ciertos límites que parece que ya no se pueden romper y el podcast creo que, como decías, con Spotify ahí muy laxa, pero supervisando, te permite romper esas barreras que tal vez hasta el propio carnaval no se las bancaría.
El carnaval seguro no se las bancaría, seguro. El carnaval es un espacio que tiene muchísimas limitaciones a nivel humorístico, sobre todo desde algunas cuestiones morales. Que bueno, que es otra charla, creo que larguísima. En este caso, la verdad que sí, es como decís vos, encontré el espacio para poder hacer humor. Utilizando incluso el canal como principal herramienta para hacer humor. Porque hay algo que está buenísimo que me pasa, que lo vengo descubriendo a medida que guiono, vengo guionando por episodios de 10 minutos en los que hago más o menos tres bloques, que por lo general son tres ficciones, o dos ficciones y una presentación, por lo general. Y me sucede que por lo pronto vengo intentando que cada bloquecito sea inédito, ¿no? Que no se repita con el anterior. Y claro, y en esta cosa diaria, de que me propuse que sea diario, que salga de lunes a viernes, me está generando la obligación de tener un ejercicio que no lo había tenido nunca. Entonces, el hecho de poder hacer lo que quiera y no tener limitaciones me facilita mucho en ese sentido. El ejercicio de escribir dos o tres bloques humorísticos diarios está buenísimo, pero al mismo tiempo llega un momento que digo, ¡ay! ¿Y ahora qué invento también?
Fabricio, pensaba que se habló acá más de una vez, hablamos en este ratito de los límites. Yo vengo de durante bastante tiempo de hacer sátira y la pregunta era permanente, ¿no? ¿Y cuáles son los límites del humor? ¿Y cuáles son los límites del humor? Y la respuesta era siempre, no hay límite para el humor. El tema es qué estás diciendo, ¿no? Tus propios límites, pero no es que el humor
Claro.
tiene límites, no debería tenerlos. No sé qué pensás.
Tal cual, Ingrid, tal cual. A ver, a mí me parece que no, que no debería tenerlos siempre que hagan reír, ¿no? Siempre que el humor no deje de tener ese cometido y ese resultado, ¿no? A mí me ha pasado de que hay algún que otro artista que a raíz de ese argumento justifica algunas cosas que escénicamente capaz que son sumamente violentas y que no generan ese efecto. Entonces ahí creo que ya no lo justifica eso, ¿no? Entonces siempre que el humor termine siendo aceptado y haga reír, que es el cometido, creo que ahí sí que no debería tener límites. Daniel Sloss es un comediante americano, creo que no sé si es irlandés, creo en realidad, decía algo muy parecido, que a él le llamaba poderosamente la atención cómo algunas personas que no, en realidad no tenían un vínculo directo con ese límite que supuestamente él como humorista estaba pasando, se indignaban más que la persona con la cual él supuestamente se estaba metiendo. No sé si me explico,
Sí,
fue medio
sí, sí, sí,
entreverado.
sí, sí. No, 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 fue clarísimo, fue clarísimo. Fabricio, dos.
Justamente la atención, que él, perdón,
Sí.
que él tenía una hermana que estaba en silla de ruedas y bueno, y no sé
Sí.
qué tanta cosa, y él hacía humor con su hermana porque a su hermana le divertía, porque a él le divertía, porque a sus padres le divertía, y que un montón de gente le había venido a decir que era un desubicado.
Claro,
Entonces
claro.
le llamaba poderosamente la atención como gente que no tiene nada que ver con su hermana se indignaba cuando él era el hermano.
Sí. Como
¿No? Entonces.
cuando había, recuerdo Norman Erlich, humorista judío, contaba chistes judíos y algunos se enojaban y decían, pero ¿cómo contás chistes de judío? Decía,
Claro, pero lo que pasa es que una cosa es que lo
y yo
haga
soy
Norman
judío,
Erlich,
claro,
claro, y
soy
otra cosa es que lo
judío.
haga Hitler, el chiste que no es gracioso.
No es lo mismo, por eso tiene que ver, va por ahí. Te quería preguntar dos. Una, ¿cómo te llevas con la tecnología, no? Porque el podcast, por más que uno lo pueda hacer en casa y demás, requiere de cierta colaboración o de cierta habilidad desde lo técnico. Y la otra, por ahí es un poco más compleja, pero a mí me interesa, y es si existe el humor uruguayo.
Está buenísimo. Bien, te respondo la primera.
Ajá.
Con respecto a la tecnología y a todo lo que es la puesta del podcast al aire, por decirlo de alguna manera, yo trabajo con Radio Box, que es una productora de acá de Uruguay, que la realidad es que ellos son los que se encargan de ponerle todos los chiches a la grabación que yo hago cruda, ¿no? Yo hago la grabación cruda en el estudio de ellos, y me voy para mi casa y a la noche tengo. La verdad, todo ya editado, les devuelvo alguna cosita a veces, de tipo, bueno, ponele, acá te pasaste de efecto, esto me gustaría que sea más natural, me gusta mucho trabajar con la naturalidad, pero en realidad de todo lo que es tecnología yo no me encargo de nada. De lo que sí me encargo es de subirlo después, porque nada, porque yo soy como muy obsesivo, por decirlo de alguna manera, y me gusta que las cosas estén bien, bien prolijas a la hora de estar presentadas, digamos, en el feed de Spotify. Después, con respecto a lo del humor uruguayo, sí, yo creo que sí, que hay. Creo que sí, que está muy definido el humor uruguayo. Por lo menos, yo que he ido a ver cosas, por ejemplo, Argentina, encuentro las distancias en relación a la forma de hacer humor. Ahora me está pasando que están apareciendo algunos artistas con los que yo me identifico más a nivel estilístico. En Argentina, por
Bueno,
ejemplo.
pero perdóname, yo creo, por ejemplo, que Capusotto está haciendo en parte humor uruguayo.
Sin duda, sí. Es que yo te puedo decir, mirá, Capusotto, Miguel Granado, Martín Garabal, Santi Korovski, hay un montón de artistas argentinos que están haciendo lo que yo considero que es humor uruguayo, sin duda.
Yo no,
Que
¿y
es
lo
el humor.
hablaste con ellos? Yo no sé si van a estar de acuerdo,
No, ojalá hablara
¿eh?
con ellos, los admiro muchísimo, pero no tengo contacto.
¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque
yo creo que el humor uruguayo se basa en la intención, los tiempos de comedia y las situaciones, mucho más que en el chiste.
Lo mencionaste, Fabricio, a Adrián Lackerman, me imagino que escuchaste comedia.
Sí, sin duda, sin duda. Es más, me ofrecí, de careta que soy, a hacer comedia hablando de murga uruguaya, y me dijo, sí, veo. Disculpa, lo que pasa es que ahora tengo que entrevistar a Capusotto. Bueno, está.
No, tengo que hablar con Yamandú.
Sí, escucho muchísimo a ese tipo de artistas porque realmente empecé a sentirme cada vez más identificado con esa forma de hacer humor, que creo que aparece por primera vez en Sin Codificar.
Ah, mira, mira.
Sí, no sé si conoces al muchacho.
Sí, no, no lo conozco. Voy a algo que hablamos acá, porque Ingrid sabe, vos sabés que uno de los fetiches de este programa es uruguayo, es amigo, ¿no? Y muy querido es Fernando Cabrera. Y un día vino al programa, le hacemos una nota, y en los pasillos, ahí charlando muy tímidamente, me dice: soy fanático de Sin Codificar. O sea, yo me puedo imaginar de cualquiera. Que sea fan. Y me termina diciendo, y el Pichu era mi peluquero. Y ya
Claro,
le
obvio. Bueno, es que también un poco eso, ¿no? Bueno, mucho antes Espalter y todo, pero Pichu, Álvaro Navia, ellos como que llevaron un poco la forma de hacer humor también, y marcaron ahí un creo que un mojoncito. Y a partir de ahí, creo que lo que hicieron estos pibes, que están a estos pibes, esta gente que está ahora como muy de moda, fue potenciar esa forma de hacer humor. Que para mí se basa en eso y que acá se ha hecho, acá lo hace, para mí el uno haciendo eso es Leo Pacella, que es un humorista uruguayo muy salado, que es una persona de la que yo aprendí muchísimo, cuando trabajé con él. Yo creo que hoy por hoy a nivel del estilo de humor es quien lo ha manejado mejor en tiempos de comedia, en intención, en dónde está el humor a nivel escénico. Es un crack, es una bestia y bueno, y con Maxi Tuala, yo hemos mamado todo eso en
Eso.
nuestra juventud y lo aplicamos hoy por hoy. Entonces sí, creo que sí, que el humor uruguayo es un poco ese, ¿viste? El de la irreverencia, el que parte desde la situación, el que está en cómo decís, no tanto en lo que decís, sino en el cómo, en los tiempos, en los silencios. Es más teatral, creo yo.
Estamos terminando la entrevista con Fabricio Esperanza y vamos a recordar dónde podemos escuchar el archivo. ¿Cómo lo
Sí.
encontramos?
El archivo entran a Spotify, buscan el archivo Fabricio Esperanza, que se escribe Esperanza pero sin la L adelante. Ahí ya les va a saltar. Si no, pueden estar en mis redes sociales, ni que hablar, arroba Fabri Esperanza. Ahí está el link en mi biografía para ir directo. De lunes a viernes hubo un capítulo más o menos de 10 minutos, en el que me estoy divirtiendo muchísimo, guionando, actuando. Dirigiéndome a mí mismo un poco, dirigiendo la edición, la verdad que me tiene muy contento.
Es
Sí,
muy
genial, mira,
divertido, es muy divertido.
vamos a
Yo lo
hacer.
escuché en el auto, escuché varios en el auto y me iba riendo sola, la verdad.
Yo lo que propongo, mira, una suerte de canje, Ingrid, a ver si está de acuerdo.
A
Escuchamos ahora algún compilado acá en el
ver.
programa, una vez que lo pedimos a Fabricio. Siempre y cuando Fabricio nos haga lugar en el próximo carnaval para que vayamos nosotros a recorrer en la bañadera con ellos en el bondi una noche de tablados en el carnaval de Montevideo, que este año no lo pudimos hacer porque hubo sequía, no llovió nunca, el carnaval duró 3 días. Entonces, pero el año que viene nos invitan, vamos.
Me muero.
En la bañadera nuestra, ustedes siempre bienvenidos. Cuando quieran,
¡Vamos!
al
Muy
contrario,
bien.
vamos al tablado, se suben al tablado si quieren, lo que
Ingrid,
quieran.
vamos, vamos, vamos,
Vamos,
vamos.
sí, eso es un hecho. Mientras tanto, vamos a quedarnos escuchando algo del archivo. Para quienes no lo conocen y para quienes sí lo conocen, lo disfruten. Muchísimas gracias, Fabricio Esperanza, por este ratito con Bichos de Radio.
No, por favor, gracias a ustedes, Adrián, Ingrid. La verdad que me encantó formar parte de este espacio, de que me den la oportunidad de contar un poco de lo que hago, para aquel lado del mundo. Así que bueno, muchísimas gracias de corazón y estoy a las órdenes para lo que quieran.
Abrazo grande.
Abrazo, Fabri.
Gracias. Chao, chao.
El Archivo Podcast es una producción de Humo y Radio Box.
El siguiente podcast es hoy con número exclusivo para 18 más 1. El siguiente podcast es con exclusivo para mayores de 18 años. Si tienes 18 años, no puedes escuchar. Es número para mayores de 18 años.
El Archivo. ¿Por qué hacer un podcast? Por varios motivos. O por, no sé si varios, pero por algunos motivos, por distintos motivos, no sé, yo qué sé, tres capaz, no sé, iré a medida que vaya diciendo los motivos me daré cuenta que son varios motivos, algunos motivos, un motivo solo capaz, yo qué sé. Ya tres motivos se puede considerar capaz que son varios motivos. Yo espero tener por lo menos tres motivos, si no me haría dudar significativamente si realmente estoy motivado o no justamente para hacer esto, ¿no? Y estoy entusiasmado con hacerlo, así que ya quedé como entre la paja y la pared conmigo mismo con esta conclusión que saqué ya, queda como o capaz que, bueno, capaz que el entusiasmo es un motivo, o uno se entusiasma a raíz de los motivos por los cuales está raro, esto está quedando raro. Vamos a empezar de vuelta, no me gustó. Después lo borramos, igual no importa. Voy de vuelta. ¿Por qué hacer un podcast? Por los siguientes motivos. Primero que nada, porque tengo cosas para decir y la verdad que este es un espacio bárbaro, así que muchísimas gracias a toda la gente de Spotify, que no eso no me lo van a creer. ¿En qué momento? No tiene sentido. No, borrarlo de vuelta también. Vamos otra vez. ¿Por qué hacer un podcast? Usted se preguntará, ¿hay motivos? Y claro que hay motivos, o motivo, pero puede ser un motivo solo también. ¿Qué tanto motivo se necesita para que se justifique el hecho de que yo quiera hacer un podcast? ¿Eh? Vos venís y me decís, ¿no? O no, o yo voy, te digo yo. Por ahí lo encontramos en un supermercado, ¿no? Ahí en una góndola, la góndola no importa, nos encontramos, o en la puerta, podemos estar en la puerta, ¿no? Y nos encontramos así, nos vemos lejos y nos acercamos así, nos encontramos y vos me decís, no, yo te digo, que cómo andás, que andás, que de tu vida, cosas, no sé cuánto, vos me contás. Ya ando bien, me contás tus cosas, no sé qué, y vos en qué andás, me decís vos a mí, ¿no? Y ahí yo te cuento en qué ando, ¿no? Te digo, no, acá, o estoy haciendo esto, aquello, no sé qué, estoy haciendo un podcast con los amigos de Spotify, ¿no? ¿Y por qué? Me preguntás vos, ¿no? Porque, ah, mirá, ¿querés saber los motivos? Te digo yo, ¿no? Y te cuento, ah,
Y ahí te cuento el motivo, o los motivos por los que decidí embarcarme en esta aventura. Yo creo que ando medio entregado con esto, ¿no? Porque al final, ¿qué tanta explicación tengo que estar dando yo de por qué hago el poquito? ¡No lo escuché! Si tanto te molesta que tenga que dar tanta explicación. No, si yo no te pedí que lo escuche. ¿En algún momento yo te pedí que lo escuche? Cuando subí al Instagram, que por favor lo escuchen, por ejemplo. Ahí, por ejemplo, sí, pedí que lo... Pero nunca más. Nunca, yo no fui a golpearte a la puerta de tu casa a pedirte que vos lo escuches. Y están cuestionándome desde que empecé. Me están cuestionando, ¿no? Que estás haciendo un podcast, que decime los motivos, que un podcast no se puede hacer sin motivo, que le está faltando el respeto al género, porque los podcasts son con un... ¡Y hacelo vos! Si tan mal estoy haciendo el podcast este. Le estoy metiendo toda la voluntad del mundo. Me compré un micrófono. Me compré un colador de esos que se pone adelante los micrófonos, que no sé ni para qué son, pero lo puse y quedó precioso. Está que subió fotos por todos lados. Me compré un aro de luz. Que no me di cuenta, pero no me tendría que haber comprado un aro de luz si no se precisa un aro de luz para el podcast, porque es grabado. ¿Para qué voy a estar comprando un aro de luz? Y venís y me decís, no, que es un gastadero de plata, que no sé qué. Ahora mi podcast no es válido. Mi podcast es menos podcast que los demás, porque mi podcast no parte desde una base pretenciosa y soberbia que me permita justificar mi presencia en este mundo snob y narcisista de este nuevo Instagram, que en vez de mostrar fotos muestra intelectos. ¡Ay! ¡Hola! ¡Mírenme! ¡Miren cómo pienso! ¡Miren mi visión del mundo! ¡Miren cómo busco el lado B de las personas! ¡Miren el invitado que conseguí! Le voy a hacer una entrevista que muestre su lado que no conocemos todos. ¡Pero por algo es el lado B! A nadie le importa el lado B si lo que nosotros conocemos es el lado A de la persona. ¡Ay! Le voy a preguntar a Fito Páez qué desayuna. Porque... No, pregúntale por qué compuso El amor después del amor a Fito Páez. ¿Cómo le vas a preguntar qué desayuna? Sí, lo que hace el hombre es desayunar, sí. Pero lo que no nos importa lo que desayuna. Lo que a nosotros nos importa es lo que hace, que es componer canciones. El problema es que no se dan cuenta. No se dan cuenta que por humanizar ídolos fue que nacieron los influencers. Ahí está. ¡Ay, no! Miren, este famoso que se destaca en el mundo por su maravillosa creación desayuna lo mismo que yo. Tal vez yo también pueda hacer de este mundo un lugar mejor. Y ahí los tenés en TikTok, moviendo la boca al son de diálogos pensados por otras personas, con intenciones actuadas por otras personas. ¿Y cuál es la maravillosa capacidad que tienen? La maravillosa capacidad de mover la boca al mismo tiempo y nada más. Y encima van y le comentan, ¡ay, qué gracioso que sos! ¿Qué es lo gracioso? ¿Qué es lo gracioso? Si no pensó lo que estaba diciendo, si ni siquiera inventó la intención que está diciendo, y encima es tan vago que se pone el audio a dos por coso, y para que vaya más lento, porque son vagos que no se quieren ni aprender los parlamentos. Dejen de humanizar a los Fito Páez. Dejen de hacerse los raros. Háganme el grandísimo favor. Es la primera vez que hago el coso este y ya me están sacando de quicio. Háganle el grandísimo favor.
¿Te estás peleando con el podcast?
¿Eh? El archivo.
Hoy en el archivo nos encontramos con Chucho Peluti, quien es considerado por la AMDEVA, la Asociación Mundial de Vergonzosos Anónimos, la persona más vergonzosa del mundo. Bienvenido, Chucho, a los estudios del archivo. ¿Esto es así? ¿Se puede decir que sos la persona más vergonzosa del mundo? ¿Cuándo descubriste que algo tan cotidiano como la vergüenza podría llegar a cruzar los límites estadísticos de la manera que lo hizo este problema que vos tenés? ¿Chucho? ¿Por qué sos tan vergonzoso, Chucho? ¿Qué te da vergüenza? ¿Cuándo te diste cuenta que eras más vergonzoso de lo habitual, Chucho? ¿Chucho? ¿Qué te hizo darte cuenta que tal vez podías hacer de esto un récord mundial como el que lograste? ¿Qué se siente ser tan vergonzoso? ¿Ser así de vergonzoso te ha traído problemas en tu vida? ¿Cómo se puede describir la vida de Chucho Peluti? ¿Es una vida feliz? ¿Chucho? ¿Tenés identificado en tu memoria cuál es el momento en el que dijiste, mirá, soy vergonzoso? ¿Ser así de vergonzoso te ha dificultado a la hora de encontrar, por ejemplo, pareja? ¿Tenés pareja, Chucho? ¿Te ha costado vincularte afectivamente con otras personas? ¿Cómo te llevas con tu familia? ¿Tu vergüenza es genérica o, por ejemplo, con las personas más cercanas, más de tu entorno, sos más suelto? Porque si sos catalogado como la persona más vergonzosa del mundo, asumo que será porque hay algo en tu comportamiento que va más allá de lo normal. ¿Con tus padres, por ejemplo, has tenido buen vínculo o con ellos sentís vergüenza, Chucho? Le agradecemos muchísimo la visita y de corazón esperamos que se repita. Señoras y señores, Chucho Peluti, el ser humano más vergonzoso del mundo. Tome aire.
El archivo.
¿Te cuesta concentrarte? ¿Te cuesta estudiar? ¿Te sentís agobiado? ¿Agobiada? ¿Agobiada? Estás en el lugar correcto. A través de esta meditación guiada, vamos a lograr despejar todos esos obstáculos que impiden la llegada de la tranquilidad, la paz y la paz. Acompáñame cerrando tus dos ojos, inhala profundo y pensá en un animal, cualquier animal X. Vas a inhalar en 4 segundos, a sostener el aire de tus pulmones durante otros 4 y a exhalar en 6. Inhalo, 1, 2, 3.
¿Qué, vos viste?
¿Qué, papá? ¿Qué? ¿Qué es lo que pasa?
¿No me ves que estoy grabando? ¿No escuchás que estoy en el medio de una meditación? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Por qué no me respetás? ¿Por qué no entendés que grabar un poco de meditación también es un trabajo? Tengo miles y miles de personas del otro lado esperando una meditación guiada. Toda la tarde me pasé buscando en internet cómo hacer una meditación y todo el tiempo sin valorar mi sueño, Tengo sueños yo también. Tengo meta y esta es una meta que yo tengo. ¿Te crees que es fácil, ¿Te crees que es fácil para mí no trabajar desde hace 14 años que no trabajo, ¿Te crees que es fácil para mí vivir de la jubilación de la abuela? No es fácil para mí, ¿sá? Déjame trabajar, déjame ser yo. Digo, ¿qué voy a hacer si yo soy yo otra persona? ¡Hace callar esos perros! ¡Hace callar esos perros! Pues si con esos perros a los gritos, yo no puedo grabar una meditación guiada para la gente. ¿Crees que necesitas paz para grabar una meditación guiada? ¿Necesitas armonía? ¿Necesitas que la gente esté tranquila? ¿Cómo grabo una meditación guiada con los nervios que me haces agarrar? ¿Entendés lo que...? ¡Quiero estar solo! ¡Déjame solo! Necesito cambiarme esa energía que me dejaste. ¡Allá! ¡Necesito estar solo!
¿Cómo se borra esto? Voy a buscar una meditación guiada en Spotify, a ver si me puedo calmar un poco.
Archivo Podcast es una creación de Fabricio Esperanza. Edición Vox Contenidos. Producción general Humo Producciones y Vox Contenidos. Seguinos en Instagram @FabriEsperanza @RadioVox.uy.
Sintoniza el dial. Bichos de Radio. Con Ingrid Beck y Adrián Corol. Continuamos con Bichos de Radio.
Plus loin que me reviennent l'ombre de mes amours anciennes, du plus loin du premier rendez-vous, du temps des premières peines, lors j'avais 15 ans à peine, cœur tout blanc et griffes aux genoux. Que ce fut, j'étais précoce, de tendres amours de gosse, ou les morsures d'un amour fou. Du plus loin, il m'en
Qué lindo está que estamos escuchando.
¿Viste? ¿Viste sí. Que Bárbara, que canta Vera?
Sí, sí. Me parece que ya la hemos escuchado, que es. La hemos tenido sí, por aquí.
Con Darío Volonté vino, claro.
Así es, en este caso es la cuarta propuesta solista de Vera Sirković, que es franco-yugoslava, pero está radicada en Argentina hace 20 años, y hace un homenaje a la cantautora francesa Barbara.
Sí, ¿no? Bárbara. Sí, Bárbara.
Diga bien, Bárbara.
Sí, Eric Domecq.
Bueno, en este caso con la participación especial de Lito Vitale en el piano, Y bueno, como técnico de grabación y mastering, y José María Perazo en la traducción de los textos al español.
Sí, qué
Vera se
interesante.
va.
Digo, eso te iba a preguntar, está por presentarse,
Sí,
¿no?
el martes 6 de junio a las 8:30 en el Café Berlín, ahí en Devoto, en la Avenida San Martín, al 6600, que es un lugar precioso.
Eso te voy a decir, está
Sí.
tremenda la programación del Berlín,
Sí.
todo el tiempo pasan cosas. Nuestro amigo Cabrera hizo dos
Sí,
fechas,
mi
está,
amiga
bueno,
Lina Gandini toca ahí,
la rompe también.
hace un show que se
Pero,
llama Pobre Diabla, que son canciones de telenovelas.
qué genial,
Así
pero
que tenemos,
es ahí.
hay que ir al Café Berlín. Y en este
Sí.
caso, el martes 6 a las 8:30 se puede ir a ver a Vera Circovich haciendo el homenaje a Barbara
A Bárbara,
en
pero una
castellano.
pregunta, vos que
Sí.
sabés, y que también estuvimos charlando con él en el programa. ¿Cuántos Lito Vitale hay? Porque en todos lados está. Es muy drupi Lito Vitale. Me
Sí,
aparece,
bueno,
está, no para, no para.
yo creo que todo el mundo quiere trabajar con él, ¿no?
Es un fenómeno y si no quiere trabajar, ya trabajó. No sé, en la serie Fito no apareció. Pero en la
Pero
segunda
para
parte,
la segunda
en la
temporada.
segunda temporada, y hablando de gente amiga que está por presentarse en el mes de junio, no sé tú, pero el sábado 10 está Jaime Ross en el Luna Park y adivina si voy a ir.
Pienso que sí.
¿Adivina? Vamos arriba, vos. Así que vamos con Jaime, que va a estar está en Estados Unidos estos días. La semana que viene se pone a preparar su gira argentina y después lo vamos a tener aquí en distintos puntos del país. Así que después de tantos años a disfrutarlo también.
Si no, si
Pero
no
antes
fuera,
vamos a.
si no voy a verlo,
Sí.
igual iría a la salida a buscarte a
A
vos
verme.
para verte a vos, para ver cómo salís del show de Jaime Ross.
Para verme. Sí, claro, en ambulancia.
Bueno,
Pero bueno, vamos a ir el 10 a Jaime, pero el 6 vamos a ir a verla, a ver al Café Berlín.
Que ce fut, j'étais précoce de tendres amours de gosse, ou les morsures d'un amour fou. Du plus loin, il m'en souvient. Si depuis j'ai dit je t'aime, ma plus belle histoire d'amour, c'est vous.
Hola, soy Vera Sirkovic y quiero presentarle mi nuevo álbum como cantante, acompañada por Lito Vitale. De hecho, es un doble álbum en francés y en español, un homenaje a la gran cantautora francesa Barbara, una mujer de gran impacto en los 60, una de las primeras en escribir y componer sus canciones, sus pequeñas historias, como ella solía decir. Son 26 canciones en total. Todas hablan de amor de manera diferente, del amor al público, del amor a un amante, un joven, a un amante ausente, de travesías navideñas o del amor incestuoso. Historias múltiples, femeninas, feministas a su manera y universales. Las fantásticas y fieles traducciones las debemos a José María Perazzo, un argentino enamorado de la música de Barbara. Vive en Nueva York y, pasando por Buenos Aires, me ofreció esta traducción. Y así podrán escuchar las versiones originales y después poder entender estos textos muy poéticos y ver cómo puede cambiar la música por sí sola, cantándola en dos idiomas diferentes. Es mágico. Lito Vitale, con un magnífico piano de cola negro en su estudio, masterizó y recreó un sonido muy intenso. Tocó como un dios, como solo él sabe hacerlo. Y tendré el gran placer de presentar Vera canta Bárbara en vivo el martes 6 de junio a las 20:30 en el muy bello Café Berlín. Pueden adquirir las entradas por Live Pass. Los espero con muchas ansias con Lito Vitale y Alejandro Manzoni al piano también. Un gran saludo a la audiencia de Bichos de Radio y Radio Nacional y un cariño especial a la querida Ingrid Beck y también al querido Adrián Corol. Muchísimas gracias por este espacio y los espero.
Aún recuerdo el más lejano de mis amores tempranos, me cosía en el primer hervor. Años de primeras penas, 15 o 16 apenas, alma limpia y llena de fervor. Fui precoz en la ternura juvenil y su locura dejó más de un rastro de dolor. Si mi recuerdo es certero, aunque de noche te quiero, siempre el nuestro fue mi gran amor. Nunca fui yo muy prudente, ni me di bien la pendiente. El amor es un gran profesor. Crucé sin llegar al puente, ir a cada pretendiente, peor seductor que el anterior. Era fuerza de intentarlo, no tardé en adivinarlo. Aquí me esperaba lo mejor. Reacio el equipaje y recomenzaba el viaje. Siempre el nuestro fue mi gran amor. Largo fue el camino que me trajo aquí. Largo fue el camino y casi me perdí. Sopló un viento helado, pero resistí. Pues el araón no me comprometí. Recorrí el largo camino, ansioso cual peregrino que vislumbra un débil resplandor. Y como ese peregrino a lo largo del camino no sentí fatiga ni dolor. Fui contra viento y marea en mi trepida odisea. No llegar sería lo peor. Nunca perdí la paciencia, supe calmar mi violencia. Siempre el nuestro fue mi gran amor. Iban pasando los años, dejándome desengaños, tantos desencuentros y sin sabores. Que faltaba coraje o sobraba sabotaje, yo necesitaba este calor. Llega mal decir lo nuestro si un personaje siniestro se vestía de mejor postor. Tantas veces me alejaba, tantas otras regresaba. Siempre el nuestro fue mi gran amor. Cuánto lo habré llorado, pero qué emoción ver tanta sonrisa, me dio la razón. Lágrimas de dicha que yo provoqué y que devolví y no olvidaré. Una noche de verano, esperándome temprano, aquí misma en este corredor. Fue al vernos sonriendo y al querernos en silencio que tomé conciencia de mi error. Era el fin de mi camino, no era otro mi destino. Nuestro encuentro era el bien mayor. No bendiga, no maldiga, no hace falta que lo diga, que lo nuestro no hay nada mejor. No hay quien pueda desmentirlo, ni me canso de decirlo, siempre el nuestro fue mi gran.
Adrián Corol, Ingrid Beck, Bichos de Radio, por Nacional.
Viene un estreno grosso, ¿no, Adrián? Sé que, bueno, vos lo venís adelantando, pero...
Estoy re manija.
Lo que estamos hablando es que estamos hablando de la adaptación audiovisual de El Eternauta, lo venimos contando, pero ahora está confirmado que va a tener la serie en Netflix, que comenzó ya el rodaje en Buenos Aires, que esta historieta de Germán Oestergel y Francisco Solano López va a ser dirigida, vos ya lo habías adelantado, por Bruno Stagnaro, y va a tener el protagónico de Ricardo Darín, que él va a ser de Juan Salvo, ¿no?
Sí, es como Lito, decíamos de Lito Vitale recién, Darín está en todas, hace de Juan Salvo, es el Eternauta, uh-huh. Como vos bien decías, está rodando en Buenos Aires. Yo sé dónde están haciéndolo y no puedo decir.
No lo digas.
Pero tengo que ir, quiero ir a ver.
Héctor Germán Oestergel, ¿no?
H-G-O, Héctor Germán Oestergel.
Sí, exacto. Hay más, confirmado el elenco, sí. Están Carla Peterson, César Troncoso, Andrea Pietra, Ariel Staltari, Marcelo Subioto, Claudio Martínez Velo, Oriana Cárdenas y Mora Fiz. Y la serie, lo que también se sabe ya es que la serie va a tener 6 episodios. ¿Qué tenemos acá para escuchar del Eternauta?
Mirá, hay un audio que está espectacular porque es la voz justamente de HGO, ¿no? De uh-huh. Germán Oestergel, en una entrevista realizada por Martín García en el año 1976 para Radio Belgrano. Uf. Y ahí habla del Eternauta, habla de ese grande, ¿no? De ese grande de la pluma y del dibujo, de que Francisco Solano López. Es un audio rescatado, porque uh-huh. estuvo perdido durante mucho tiempo, y gracias a un, digamos, coleccionista de sonidos, compartió el documento, un documento histórico, además para conocer, para reconstruir la historia, y la voz, a veces se pierde eso, la voz de Héctor Germán Oestergel, que habla no solo para quienes amamos la historieta y su obra y el Eternauta, sino para todos. Es un documento realmente muy, muy, muy importante y además rescatado, y lo compartimos.
Lo compartimos.
Arranca la historia con la invasión de los ellos, que se manifiesta por primera vez con la nevada, cuyos copos matan todo lo que tocan. Y la historia arranca así, con el silencio que de golpe interrumpe toda la partida de truco porque ha pasado algo insólito. Ahora yo pienso que por algo habré tenido esa característica, debe ser algo que está en nosotros. El no querer el héroe tan individualista, sino el héroe en grupo. Y justamente el Eternauta, una característica que la distingue de tantas historias es esa. No hay un héroe específico. El mismo Eternauta, que da el nombre a la historia, es uno de tantos dentro de la historia. Es más, el héroe que realmente, cuando va avanzando la aventura, el héroe que copa la situación, es uno que no aparece al principio, que es Franco. Es un obrero, es un tornero. Él es el que junta la capacidad de acción y la decisión de actuar. A la vez, él es el solidario con todos y es el que trata de resolver el problema tan tremendo que plantea la invasión. Los manos, como yo los pensé entonces, eran seres como nosotros, prácticamente iguales. Tenían también sentimientos, tenían amor por las cosas sencillas, tenían las mismas cosas que nosotros, solo que tenían como esa glándula del terror que le habían impuesto y que les obligaba a comportarse de la manera que lo hacían. Solo cuando el mano está seguro, ya que se muere, que ya cometió el error de asustarse, porque ahí está su debilidad, cuando se asusta, muere. Cuando ya sabe que va a morir, entonces puede franquearse con los terrestres. Son seres prácticamente como nosotros. Y así como nosotros hoy vamos a un museo y nos llama la atención y nos extasía a lo mejor una ánfora griega, un utensilio simple del tiempo de antes, para él una pava nuestra, la simple pava de tomar el mate, tomó un valor enorme. Siempre hay esperanza. Al menos nunca hice una historieta donde se acabara la esperanza. Y creo que nunca la haré porque siempre la tengo. En El Eternauta es una historia con un final un tanto insólito que me lo han discutido tantas veces. Pero yo los dejo que lo discutan porque si yo lo quiero explicar, no sé, entraría yo también a discutirlo. Salió como salió el final y yo creo que es el final que le correspondía.
Se nos fue el programa. Qué programa cargado que tuvimos, Adrián.
Sí, 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 pero ideal como dijiste vos, ¿eh? Fin de semana, viernes a la noche, tranqui, radio. Y radio con un equipazo que hace bichos de radio.
En la producción Silvana Avellaneda, Marianela Cantelmi y Eric Domerc. En nuestro community manager, como siempre, es el señor Hernán Azigotti. En la web y en las redes están Martín Bibiloni y la edición de audio la hace Ingesta. Corol, ¿nos encontramos el viernes que viene acá haciendo bichos de radio?
Sí, el mes que viene ya.
El mes que viene, sí, ah, si no nos cruzamos en la semana en los pasillos de la radio también.
Así será, estamos planeando, siempre estamos planeando cosas en bichos de radio, porque estos bichos de radio que es
un programa de radio.